verso 25 en adelante. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Alabado Dios para siempre. Vamos a agilizar la lectura. Vamos a hablar acerca de una vida de compasión. Para esto escogimos Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Vamos a adelantar la escritura y luego usamos toda para así. Verso 30 es acerca del buen samaritano, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino con él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios para siempre. Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella nos nutre, nos edifica y nos enseña, Dios mío, a ver las cosas que sucedieron y cómo tú nos pruebas para ver cómo nosotros reaccionamos también ante lo que tenemos enfrente, las situaciones, Señor, que están en nuestro medio y que tú permites de alguna manera que nosotros las observemos para que hagamos algo al respecto. Permítenos que nosotros seamos esos buenos samaritanos como tus hijos aquí en la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado algunos temas extraídos del fruto del Espíritu, ¿verdad? De Gálatas 5:22. Ahí nos habla los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. 9 frutos. Pero hemos hablado de una vida de fe. Podemos hablar así de cada una de ellas. Hablamos de una vida de perseverancia. Pero yo creo que este es un tema también muy consistente en nuestra época, hablar una vida de compasión. Creo que es lo que más necesitamos hoy en nuestros días, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a vivir una vida de compasión. Bueno, al menos todos los que hemos conocido de Jesús y hemos venido a sus pies. Usted puede pensar que no es una persona compasiva, pero si usted ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, el Espíritu Santo vino a usted y junto con el Espíritu Santo viviendo en usted le va a ayudar a usted de alguna manera a que tenga rasgos de carácter para así expresar una vida de compasión. ¿Estamos de acuerdo? Alabado Dios. Entonces, la más grande influencia en nuestra relación con las personas es nuestra relación personal con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos entonces a tener influencia sobre las personas y vamos a hacer algo con ellas. Una de las características tan apropiada para los tiempos en que vivimos: compasión. Algo así, anteriormente hablábamos que compasión significa compadecer o sufrir con, padecer con, quien quiera que sea la persona. Hay un dicho, hermanos, que dice que los únicos pies y manos y ojos que tiene el Señor Jesucristo visible sobre esta tierra son las manos nuestras. Hay cantos que han hecho, y es bíblico inclusive: alabado Dios, porque estuve enfermo, estuve sediento, estuve encarcelado, estuve enfermo y tú fuisteis, me vestisteis. Entonces nosotros somos los brazos, los pies, los ojos de Jesús, en cierta manera, amén. Entonces Vamos a aprender en este mensaje cómo podemos ser hombres y mujeres de compasión. Cierto pastor se encontraba en otra ciudad que no era la suya. Él se encontraba con su cámara de tomar fotografías, bien vestido, y tal vez traía su cartera o su chequera. Pero él miró que una mujer muy pobre, muy delgada y muy ajetreada, tal vez no estaba de mucha edad, pero a través por su enfermedad y todo ello, se acercaba a él y se cruzó en su camino. Y él pensó que de alguna manera lo que importaba ahí era lo que él iba a hacer. En ese momento dijo: Dios, tú has puesto a esta mujer que se cruza en mi camino para que yo tenga compasión de ella. Una persona muy bendecida, y yo creo con algo de dinero en su bolsa, muy bendecida con Dios, se encontraba con alguien muy pobre, en este caso esta mujer, para que él le ayudara, y él así le tendió la mano. Y hay veces la compasión, hay veces ese asunto del momento que tenemos nosotros a mano, que Dios pone a nuestra mano, una persona o pone una organización o dinero, inclusive un hombre que nosotros ponemos sobre la persona para que él se, o ella se apoye y llore. Entonces eso, todo eso puede ser compasión. Alabado Dios. Uno de los pasajes que enseñan mejor la compasión en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento es este pasaje tan clásico del buen samaritano. Creo que todos los conocen, algo así parecido como el hijo pródigo. Son dos de los más grandes pasajes que Jesús señaló. En este pasaje se muestra la aplicación. Está el pasaje, pero está la aplicación aquí al mismo tiempo. Encontramos a personas que se ven confrontadas con la responsabilidad que ellos tuvieron y que ellos tuvieron compasión de las personas en su tiempo. Y Dios nos confronta a nosotros en nuestro tiempo de hoy a ver cómo vamos a responder a la oportunidad que se nos presenta, si vamos a ser compasivos o vamos a ser indiferentes, como estos tres personajes que leímos y vamos a seguir mencionando. Vamos a ver nosotros cuando nos encontramos con algo así, vamos a ver cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles acerca de cómo vamos a actuar o acerca de la compasión. Vamos a aprender entonces que la compasión, qué es la compasión y lo que no es la compasión. Veamos primero, alabado Dios, lo negativo, lo que no es la compasión. La compasión no es teórica, no es solamente yo sé, alabado Dios, o yo creo, o yo leí esto o aquello. Verso 25, alabado Dios para siempre. Para entender un poquito el contexto. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Todos tenemos la Biblia en diferentes versiones o en el idioma que la leamos, que sepamos. ¿Qué es lo que lees? Y él, aquel respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que nos enseñaron desde pequeñitos del catecismo. Teníamos vislumbres, nos dábamos una idea de lo que eran los mandamientos de Dios, pero no lo hacíamos, al igual que nuestros mentores o padres. Y él le dijo: Bien, haz esto y vivirás. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Ahora, un intérprete, hermanos, de la ley aquí es como un teólogo. Vamos a traerlo a nuestros tiempos. Es alguien, no solamente un pastor o evangelista, pero un alto teólogo que tiene seminario, tiene doctorado, maestría, alabado Dios, y conoce perfectamente la Biblia y luego la interpreta, hace libros y comenta y todo ello. Entonces, la pregunta que le hizo de este hombre a Jesús no era legítima. O sea, no era sincera, porque dice la Biblia, le preguntó esto para probarle. Un alto maestro, un escriba de Israel, frente a nuestro maestro, a Jesús, para probarle. A los escribas y a los intérpretes de la ley les encantaba, hermanos, disertar sobre los problemas de su tiempo. Ellos debatían y querían traer un asunto para acá y para allá, pero ellos en realidad no querían hacer nada al respecto. Trataban de evitar todo sentimiento de responsabilidad cuando se trataba de hacer, de ayudar. Ellos tal vez decían un mensaje recargado a ellos, pero no metían sus manos, como también Jesús en otra ocasión mencionó. Y este intérprete tenía buen conocimiento de la ley, pues él citó de memoria el pasaje de Lucas 25 y 27. Está en Levítico 19, 18. Es donde él cita. ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con tus fuerzas, con todas tus fuerzas, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto él lo dijo de memoria. Ahora, él sabía toda la tesis. Nosotros hablamos de tesis y antítesis, ¿verdad? Para resolver la tesis. Bueno, sabía todo esto, pero no sabía cómo aplicarla a su vida. Sabía teoría. La compasión no es teórica. Ahora, ¿por qué? Porque él nunca había amado a su prójimo. Ni sabía quién era su prójimo, y si sabía, como que lo ignoraba. ¿Por qué? Porque él, si él hubiera sabido quién era su prójimo, hubiera amado, no importa quién fuera su prójimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Alabado Dios, no es posible amar a su prójimo y no saber quién es el prójimo. Él se hizo como que no sabía. ¿Quién es mi prójimo? Pero lo hizo para probar a Jesús. Alabado Dios. Entonces, cuando él le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él se delató a sí mismo, pero Jesús le devolvió la pregunta. Fíjese el verso 26, alabado Dios. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, uno que es un rabino, o que es un maestro, o un teólogo, o un buen maestro, en la universidad, se dice que la pregunta la devuelve. Usted le pregunta algo y los estudiantes tienen mucho cuidado con esto. Le preguntan algo a su maestro y él les hace otra más difícil. Un estudiante dijo, yo solamente en todo un año le pregunté dos veces a mi maestro o a mi profesor. Entonces los expertos seguidos hacen esto y Jesús lo hizo ese día. La pregunta de Jesús era penetrante, pero a la vez era técnica, no era teórica. Estamos aprendiendo por qué. Los escribas debatían, mire, los debates de la ley, y a menudo ellos se consultaban unos a otros, como por ejemplo, como lo podemos hacer nosotros en un estudio pequeño de escuela dominical o en casa, que preguntamos un pasaje y a otro y nos damos una idea y a otro y sacamos una conclusión. Algo así los escribas hacían, y así quiso preguntarle a Jesús. Pero Jesús no definió el concepto de prójimo en el debate detrás de una puerta cerrada, alabado Dios, o así nada más teórico. Más bien Jesús lo trae al pasaje que leímos. O sea, lo saca fuera de las puertas y lo lleva a un mundo donde hay muerte y sangre. Ahí está lo práctico, lo técnico, ahí está la realidad. No solamente adentro de cuatro paredes. Entonces, relató el episodio de los que más conocidos, como dije, de los tiempos, al igual que este intérprete, también nosotros, si no tenemos cuidado, podemos nosotros convertirnos en estudiantes de la compasión. Wow. Somos cristianos solamente de la iglesia, del domingo, del mes, compañeros, como hemos dicho. Y hay veces nada más tenemos cristianos de los jueves. Ahora se puede cambiar, ¿no? Pero podemos nosotros leer y disfrutar lo que se publica. Podemos aplaudir a los que practican las cosas. Oímos hablar de hazañas, de evangelistas, de misioneros, que fueron al África, a la India, por allá. Incluso podemos nosotros obtener bendiciones al escuchar testimonios, ¿verdad?, de personas que fueron energizadas porque ellos hicieron esto, si Dios los permitió hacer esto y aquello. Y nosotros nos gozamos en nuestra vida, pero nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Entonces, ellos lo hicieron. Y ellos recibieron ese derecho y ese gozo propio, pero nosotros no lo hacemos, alabado Dios. No podemos recibir ese gozo en nuestro corazón como ellos lo han recibido, alabado Dios. Entonces, pero Jesús quiere que demos un paso más e intervengamos en ella, es decir, que pongamos acción. En cierta iglesia grande, hermanos, la directora del grupo de mujeres, esa iglesia enviaba misioneros al exterior, era grande, pero en esa ocasión había una necesidad de uno de los misioneros urgente. Entonces Cierto orador, cierto pastor, estaba de visita en la iglesia, invitado, y le pidió la directora de damas que pasara e hiciera oración por la necesidad urgente del misionero, a la cual él pasó y como que se rehusó, y esto puso en aprieto a las mujeres. Como que dije, yo no voy a orar por eso. Dijo, ¿qué es lo que va a hacer? Dijo, yo les voy a proponer algo. Era valiente ese pastor. Y él les dijo, lo que yo haré es que yo voy a contribuir a esa causa con todo lo que yo traigo hoy en mi cartera o en su chequera. Y si ustedes hacen lo mismo que yo hago contribuyendo, y entonces si yo veo que falta algo más de eso, entonces oraré porque el Señor supla lo demás. Así que ustedes se dan una idea, no faltó, sino que sobró. ¿Por qué? Porque ahí había un hombre de Dios que entendía lo que era la compasión en acción, no teórica solamente. Entonces es algo, nosotros a veces hablamos, por ejemplo, hay veces nosotros o un pastor, yo lo he hecho, le digo, vamos a orar por Julano, está enfermo, está en casa, les pedimos dos oraciones por esto, o por el granizo, porque llueva, oremos por esto, pero nos vamos a la casa y digo, ¿quién sabe qué diría el pastor en el anuncio al principio o al final? Somos olvidadizos. O vamos a ayudar a tal persona. Qué diferente sería si levantáramos una colecta, ¿verdad? Y luego oráramos por ella. Llevaríamos la acción, lo práctico, alabado Dios, y no solamente lo teórico. Algo así hizo este pastor. Ahora, lo segundo es lo que no es la compasión, no es teórica, pero tampoco la compasión no es abstracta. No está así en el aire, no es un misterio. Alabado Dios, como alguien la fe la espiritualizan. Y la fe es esencia, la fe tiene pies, tiene manos. Hemos explicado eso. Si leemos el versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Ahora, en este vemos este relato, lo que sucedió aquí, es que en ese camino era tan peligroso, tenía senderos estrechos, tenía cuevas, guaridas, ahí pedregales y lugares donde la gente malosa fácilmente podía esconderse, y a causa de esos ladrones que robaban ahí, le pusieron camino de sangre. Qué nombre, ¿verdad? O sendero de sangre ahí, muy apropiado para ese lugar. Así que los viajeros ahí eran asaltados por ladrones sin escrúpulos. Y, alabado Dios, Jesús no permitió que el intérprete de la ley lidiara con la compasión en lo abstracto. Él quería debatir con la Biblia y con la ley. Y Jesús lo sacó fuera de Jerusalén, fuera de las puertas. Y la iglesia quiere decir una que sale fuera al campamento, como Jesús fue sacado fuera, ser crucificado fuera del campamento, padeció fuera de la puerta. La iglesia tiene que pasar, que salir fuera de la iglesia. No solamente iglesia, alabado Dios. Entonces Jesús es lo que hizo, él no permitió, alabado Dios, que lidiar solamente con la compasión en lo abstracto. Jesús le mostró al cuerpo mutilado de este hombre, todo golpeado, herido, gimiendo al lado del camino. Y entonces le preguntó de nuevo, ¿quién es tu prójimo? Le devolvió la pregunta, pero le puso un ejemplo fuera. Jesús tampoco sabe que nos va a permitir a nosotros que confundamos la compasión con lo abstracto. Para mí Dios así era como abstracto antes. No conocía a Dios. Digo, no, pues Dios está allá en el cielo sentado. Está un ancianito que es el padre, está su hijo que está joven de 30 a 33 años y el Espíritu Santo es una palomita. Y yo pues aquí me la paso campechanamente, como decimos. Yo pues voy a la misa y voy, escucho coros, y muchos coros eran cristianos, eran bíblicos, hasta eso, ¿no? Cuando se cantaba el Cordero y todo eso. Sentía yo a Dios, la presencia de Dios, sí, porque se cantaba a Dios en los cantos bíblicos. Alabado Dios. Pero salía y digo, mi conciencia, pues yo ya cumplí. O sea, servía a un Dios abstracto. Apaciguaba mi conciencia y ahora divertirme. Y hasta el otro domingo. Y así. Y eso porque me sonaban las campanas. Alabado Dios. Entonces, Alabado Dios. Jesús tampoco nos va a permitir a nosotros que creamos así que la compasión es en lo abstracto en cuanto a la identidad de nuestro prójimo. Ahora, los prójimos es cualquier persona que necesita ayuda y no tiene que ser necesariamente un hermano de la iglesia, un vecino, un familiar. Ellos están por el camino, están por la mar, están en prisiones, en cárceles, están por donde quiera, en cualquier esquina. Lo tercero que observo yo en el verso 31 es que la compasión no tiene miedo. Mire, aquí vemos a un personaje que pasó, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era? Un sacerdote con ropas largas, no sé si las traía negras y oscuras como la mía, pero él pasó de largo. Alabado Dios. Ahora, aquí nos relata lo que sucedió en ese camino. Alabado Dios. Pasó ese sacerdote, parece que llevaba algo de prisa, y entonces él solamente como que iba por esa acera, por su acera, dicen, o banqueta, ¿no? Lo vio y se cruzó a la otra para esquivar, y luego dice que viéndolo de lejos, no se pasó, y luego volvió a su camino. Dijo, no, pues esto no es para mí, y siguió su camino. En ese tiempo, hermanos, vivían como 12,000 sacerdotes en el área de Jerusalén y Jericó, porque el templo era gigantesco y el templo ya estaba construido, el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Y entonces ellos se ocupaban que esos 12,000 sacerdotes hicieran grupos, como de 24 grupos, para ministrar en el templo unas 2 semanas cada grupo durante varios años. Alabado Dios. Por 7 días, 24 grupos. Entonces era un grupo grandísimo de sacerdotes, y además el sacerdote lo miró de lejos. Él no se iba a arriesgar a acercarse más y comprobar si él estaba respirando, si estaba vivo, y tocarlo, porque su ley ceremonial les prohíbe a ellos que un sacerdote, si toca un cadáver, no podía ministrar durante 7 días. Y él le tocaba el turno que iba allá. Bueno, es una excusa que él puso conforme a la ley de Moisés, pero él antepuso su religión a la compasión. Entonces, él tuvo miedo, alabado Dios, de comprobar si vivía o no, o si había más ladrones por ahí. Y él siguió su camino. Ahora, vemos, alabado Dios, que Jesús dijo que ese sacerdote se pasó de largo tal porque tuvo miedo o ver de tocar a este cadáver. Pero en cierto, estaba yo viendo algo parecido en cierto seminario donde estaban estudiando una materia de, que era griego, porque el latín y el griego se estudia para la palabra en la teología. Bueno, en este seminario había estudiantes que estaban estudiando griego y estaban estudiando precisamente este pasaje de Lucas 10. Así que ellos, se les encargó cierta tarea a estos jóvenes, y ellos sabían cómo analizar y profundizar el texto bíblico, y debían observar todos los términos principales o puntos principales y los factores que valía la pena mencionar. Pero cierto grupo de ellos, digamos unos 3 estudiantes haciendo esa tesis del griego, alabado Dios, se interesaron más en las implicaciones prácticas, no teóricas, acerca de esa tarea que ellos tenían, alabado Dios, no solamente intelectual. Así que el equipo de 3 se organizaron, y ¿sabe lo que hicieron estos muchachos? Se pusieron de acuerdo, y uno de ellos iba a ser el buen samaritano, pero no, iba a ser el caído. Iba a ser aquel viajero que tuvo el infortunio de caer en manos de ladrones. Así que ellos le rasgaron la ropa, se la llenaron de lodo y luego le echaron, no, yo creo, ketchup, todo ello, o tomate, ¿no? Alabado Dios, si no había ketchup. Y luego lo pintaron toda su cara y ojos como con moretones. Y luego 2 de ellos fueron y se escondieron por ahí como para grabarlo, creo que lo estaban grabando, pero fue precisamente en la acera, en la banqueta que iba y daba al seminario, donde entraban por la puerta los estudiantes de aquel seminario que estaban estudiando en esa ocasión griego, ¿verdad? Alabado Dios. Así que los 2 estaban observando, y sabe que ninguno de los estudiantes se paró para ayudar. Ahora, el que estaba ahí gemía y lloraba, o sea, haciendo el papel bien. Alabado Dios, estaba caído y parecía que tenía dolor y hacía bien el papel. Pero ninguno lo ayudó y esquivaban, al igual que el sacerdote y que el otro compañero que vamos a ver, el levita, esquivaban y se iban. Y algunos se reían y hacían ciertas bromas, pero nadie lo ayudó. Y hay veces nosotros, si somos insensibles, podemos acostumbrarnos a la cultura o al medio ambiente que estamos viviendo, si son países muy sanguinarios, muy violentos, como de donde somos, y se ve a las personas ahí sufriendo y atropelladas, y si cayeron de un automóvil o alguien las golpeó o las robó, y no hacemos nada. Y lo malo es que nos estamos acostumbrando a ser insensibles, a no tener compasión y misericordia. Y Jesús señaló: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces a nosotros se nos olvida todo eso, y ninguno de ellos hizo nada. Entonces, alabado Dios, miren, la desconexión del relato continúa hoy. Es la razón por la que leemos Lucas o Primera de Juan 3:17. Alabado Dios, usando un pasaje de Juan. Dice: mas el que tuviere bienes de este mundo y viene a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? No lo está. Entonces somos cristianos a veces solamente de nombre. Ni tenemos fe, ni perseverancia, ni amor, ni compasión, ni misericordia. Entonces Juan es lo que está viendo, diciendo aquí. Entonces debemos nosotros librarnos de ese sentido de hablar como si nosotros lo hubiéramos hecho, cuando ni siquiera nosotros nos hemos detenido para hacerlo. No podemos jactarnos. El que lo hizo, le costó, lo hizo, fue allá, sufrió. Pero nosotros no podemos ponernos ese saco o esos zapatos. Ahora, lo cuarto, que no es la compasión, en el verso 32, la compasión no es analítica. Verso 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Ahora, aquí tenemos a un levita. El levita era el director de la congregación y él debía de haberse detenido también. Él es como los levitas, pues eran los que avivaban la alabanza, los que dirigían el coro. Leví de la tribu de Aarón. Entonces, eso es como un director de alabanza en nuestros días. Ahora, él tenía la obligación de ayudar a ese hombre, tenía la oportunidad, porque él conocía y él tenía quizá más oportunidad que el sacerdote. ¿Por qué? Porque dice que él pasó más cerca. El sacerdote nada más lo vio de lejos, iba por su lado y hizo un sacón como hacer la C esa de casa, alabado Dios, se sacó y luego siguió, otra vez se volvió y siguió. Pero dice que el levita se acercó, fue y se acercó, y él comprobó que respiraba, se movía, ¿no? Pero no hizo nada. Alabado Dios, tenía más oportunidad tal vez, y tal vez tenía más culpa que el sacerdote. Alabado Dios, porque no hizo nada, lo vio más de cerca, comprobó. Y algunas personas piensan que el sacerdote que pasó primero dijo: bueno, dice, pues yo voy a dejar este caso para el levita que viene detrás de mí. Alabado Dios. Y el levita dice: bueno, pues si mi mentor o el sacerdote, que es compasivo y todo, que predica la ley y todo, va delante de mí, si él no tomó mucha importancia a eso, pues no, ¿qué va a tener importancia para mí? Y no hizo nada. Así que el sacerdote no hizo nada por causa del levita, y el levita no hizo nada por causa del sacerdote. Se echaron la bolita, como luego decimos, ¿verdad? Uno al otro. Alabado Dios. Entonces, vemos que ambos fueron calculadores y fueron analíticos, el sacerdote y el levita, y trataron cómo evitar y ayudar a esta persona. Ahora, el trabajo religioso no hace religioso al obrero. ¿Cuántos sabían eso? Hay personas que hacen cosas, son ¿cómo se llama? No antropólogos, sino ayudan a la gente. Alabado Dios. Hacen cosas buenas, hacen buenas obras y se pueden poner un hábito. De hecho, hay un dicho, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar? De el hábito no hace al monje. Aunque me ponga yo, ¿verdad?, un monje de cura, no por eso voy a ser cura o sacerdote o ministro. El hábito no hace al monje. Entonces ellos nada más fueron calculadores y analizadores, pero no tuvieron compasión. Alabado Dios. Ahora, así que nosotros tenemos que ser compasivos y no teóricos. Dijimos primero, la compasión no es teórica, no es abstracta. Segundo, tercero, no, la compasión no debe tener miedo, hay algo que arriesgar. Y luego cuarto, no es analítica. Pero quiero decirle lo que sí es la compasión. En pocas palabras, ¿sabe qué es la compasión? La compasión es amor en acción. Es acción. La diferencia entre simpatía y compasión es que la simpatía es algo que uno siente y la compasión es algo que uno hace. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Se da cuenta que hay personas que usted le dice, ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estuve enfermo o se me murió mi abuelito, mi abuelita. Y dice, ay, pobrecito, debes estar sufriendo mucho. Y ay, pobrecita esa gente de Guatemala ya. Ay, somos muy, muy sentimentales, alabado Dios. Somos muy simpatizantes como que lo que pasó. Pero la gente que anda allá, su compasión los lleva a hacer algo, a ir. Y hacer es un verbo fuerte. Hacer en español se escribe con H. Amén. Alabado Dios. Bueno, entonces vamos a ver lo que sí es la compasión. La compasión es algo que uno hace. Verso 33, miren la diferencia. Pero un samaritano, y fíjese lo que la Biblia dice, pero un samaritano que iba de camino, ni era de ahí, vino cerca de él. Él se acercó al igual que levita, pero hizo algo. Y viéndole, ¿fue movido a qué? A misericordia. Miren la diferencia de este hombre, alabado Dios, lo que él hizo. Ahora, se le llama el buen samaritano, y esto nos parece a nosotros familiar, ¿verdad? Porque son escenarios reales que nosotros vemos y que se están narrando aquí. Pero ¿sabe qué? Él de ningún lado era familiar del que estaba caído. Supongamos que el que estaba caído era un judío, y parece que la Escritura sí respalda esto. Era un judío golpeado. Y un samaritano que pasaba por ahí, por esos caminos de Jericó, lo vio y se acercó y empezó a ayudarlo. Ahora, tenga usted bien en cuenta lo que usted sabe, alabado Dios, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Usted lo puede ver aún en el pasaje de Juan 4, Jesús con la samaritana, alabado Dios, aunque él era un hombre y ella una mujer. Pero judíos no se llevaban bien. Ahora, él no era familiar por ningún lado. Él era un extranjero, tal vez tenía otro idioma, usaba otro ropaje, otra pronunciación, se distinguía. No era familiar, no era nada, no era amigo, no era conocido, no era nada. Ahora, el samaritano se acercó y se hizo a sí mismo un prójimo de él. ¿Por qué? Porque los que debían haberle ayudado, que era el sacerdote, el levita y aún el intérprete que estaba las cosas nada más haciendo la teórica, no ayudaron. Y Jesús dijo que el prójimo que le ayudó fue precisamente un samaritano, y ese pensamiento era intolerable en los labios de Jesús o para que lo oyera el intérprete. Recuerda que estaban platicando Jesús y el intérprete de la ley. Entonces fue precisamente un samaritano que ayudó a un judío. Los judíos, como dije, no se llevaban entre sí, y se lee, algo que se lee acerca de ello era que si un samaritano iba rumbo a su tierra y tenía que cruzar por cierto territorio de los judíos, dice que él se alejaba hasta 150 kilómetros para no pisar 5 metros del territorio judío. Y los judíos hacían lo mismo. Si era territorio samaritano, se desviaban, y peor, si divisaban alguno a lo lejos, se desviaban tanto como podían. Alabado Dios. Ahora, Jesús escoge un samaritano para ser el héroe de este relato. Recuerde, están platicando dos judíos: Jesús, nuestro Salvador, y luego el intérprete, otro judío, que era un intérprete, un teólogo. Y estos judíos, entonces Jesús antepone de la raza judía a un samaritano como héroe y lleno de bondad, lleno de buenas obras. Usted puede ver por dentro, o usted puede ver dónde viaja. Alabado Dios, donde quiera que veamos nosotros y vemos letreros del buen samaritano, especialmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos muy familiarizados. Los hospitales, el buen samaritano, clínicas, refugios y para ancianos y todo, el buen samaritano. Y eso, nosotros estamos familiarizados con todo eso. Alabado Dios. Ahora, Dios elevó para siempre el lugar de este buen samaritano, porque por lo que él hizo, al igual que María fue y lavó los pies de Jesús y quedó en memoria para siempre, por la eternidad, lo que ella hizo con Jesús, lavando con aceite, con perfume y enjugando con sus cabellos. Este samaritano igualmente, aprendemos algunas cosas de lo que hizo el buen samaritano. Lo que él hizo, nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo. ¿Por qué? Mire, esta es la aplicación práctica. Vamos a entrar en la práctica y vamos a ver lo que es, a seguir viendo lo que sí es compasión. Dijimos que compasión es lo que uno hace. Y luego también, en segundo lugar, la Biblia dice que compasión es lo que nosotros vemos. El verso 33 dice que, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. Fíjese este verbo de ver, vamos a examinarlo un poquito. Viéndole, él vio, alabado Dios, y fue movido a misericordia. Ahora, ¿qué hizo el samaritano? Vino y vio. ¿Qué hizo Jesús para venir a la tierra? Él vino, dejó lo que su comodidad y vino y vio a los hijos de los hombres, o nos vio perdidos como ovejas sin pastor, y dio su vida. Fíjese, entonces, y él tuvo compasión, el sacerdote y el levita y aún el intérprete de la ley, todos miraron, pero solo el buen samaritano vio, él miró algo. Y no solamente él miró a lo lejos, él vio. Ahora, ¿por qué? Se puede mirar a la gente en la carretera, alabado Dios, pidiendo ayuda y no mirarlo. Y si nosotros no prestamos atención, los miramos pero no lo vemos y pasamos de largo sin pensar siempre, o sea, sin pasar la mirada por allí y como que no lo vemos, hacernos de la vista gorda. Mire, si vamos al contexto, un poquito al verso 27, fíjese lo que Jesús dice. Trata otro pasaje, pero mire lo que Jesús dice. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven y lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, se puede estar mirando algo sin verlo. ¿Cuántos? Agárreme el hilo de esto. Se puede estar como oyendo algo, ojalá no sea el caso de este mensaje, como que están oyendo algo y no oyéndolo realmente con su oído, o sea, no solamente físico, o sea, su oído auditivo, físico, y su oído espiritual. Ahora, nosotros podemos hacernos de la vista gorda, como decimos. A mí me ha tocado, por ejemplo, a veces estoy sentado meditando, yo creo que usted también, y de repente pongo la vista en algo así, pero yo estoy meditando en algo y estoy la vista así, y viéndolo no lo estoy viendo yo, mi mente está en otro lado. Espero que no sea el caso, porque si no, no va a salir edificado. Alabado Dios. Ahora, hay veces se puede estar pasando por la carretera, alabado Dios, y ver algo, ¿no? Y uno se puede ministrar a la mente y decir: no, yo como que no estoy aquí. Esto no es para mí. Yo no tengo que hacer esto. Ahora, nosotros los miramos, pero no los vemos. Se puede tener... No se puede tener compasión si nunca se ve a las personas. Necesitamos ir y ver. Y por eso es necesario, a veces llevar nuestros niños o alguien que nunca ha visto nada para que sienta y haga algo. Hay un dichito, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso es cierto. Alabado Dios. Alguien dice: no, pues prefiero no ver, me pongo una venda. No veo. O me hago como que no veo. Entonces, cuando nosotros vemos un caso así, dicemos: no, este no soy yo, este no es mi caso, este no es mi ciudad, no es mi terreno, esta persona no es nada mía. No, entonces nos ministramos y pasamos de largo. Ay, qué feo es eso. Si no somos sensibles nosotros, vamos a perder la compasión. Mire, si usted se fija, alabado Dios, en el mismo Evangelio de Mateo, no lo dejé, pero voy a leerlo rápidamente, 3 o 4 veces Jesús habla de la compasión solamente en un evangelio y en unos poquitos capítulos juntos. Mateo 9:3 dice: y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos. Mateo 14:14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Mateo 15:32, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si usted se fija, no hay un personaje mayor que Jesús en toda la Biblia, en todo el mundo, que no tenga más compasión que Él jamás. Nunca ha alabado a Dios. Nadie jamás ha acusado a Jesús de ser un egocéntrico, un avaro o alguien que no tenga compasión, nadie. Alabado Dios. De todas las cosas que se dicen de él, nadie dice que Jesús fue un farsante o fue un egocéntrico, alabado Dios, o un encallecido. Un encallecido es el que no tiene sensibilidad, no ayuda. Nadie. Jesús dijo que él era manso y humilde de corazón, que él era compasivo, misericordioso. Son sinónimos, compasión. Alabado Dios, la misericordia. Esos, Jesús es en eso, como él es amor, es su esencia de él. Entonces, si usted se fija, ni aún las religiones que no tienen el cristianismo, ninguna de ellas, alabado Dios, ellas nunca, o sea, ellos de alguna manera reverencian, claro, a Abraham y a todos, y mencionan a Moisés, pero a Jesús nunca le achacaron algo de indiferencia, de egocentrismo. Todos los líderes de todas las religiones que han existido, alabado Dios, ninguno llamó insensible o falta de compasión a Jesús. Entonces, alabado Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Somos cristianos. Parece que el de la India, ¿cómo se llama el de la India? El líder de la India, Gandhi, él dijo que él amaba al Dios de los cristianos, o dijo, le atraía el Dios de los cristianos, pero no los que los cristianos hacían. Entonces, cuando Jesús vio a la humanidad, alabado Dios, quebrantada, él sintió en su corazón, se conmovió. Las veo como ovejas que no tienen pastor, descarriadas. Y el buen samaritano miró por los ojos de Jesús. Se parecía mucho a Jesús. Entonces, lo miró al viajero que estaba herido y caído y tuvo compasión. Parece que las personas que ganan mucho dinero, hermanos, las más ricas y acaudaladas, alabado Dios, rara vez dan para una causa humanitaria. Hay personas que son multimillonarias, pero dan para escuelas, para universidades, para colegios. Dan. Y si usted saca, ve las estadísticas, por ejemplo, de 50 millonarios, solamente una vez se da a una causa verdaderamente de pobres, de pordioseros o de barrios marginados. ¿Por qué? ¿Sabe que no dan a pobres? ¿Sabe por qué no dan a pobres y a necesitados? Alabado Dios, porque nunca miran a ninguna de ellos. No les interesa. ¿Se imagina esos barrios de la India que están de África? Ellos nunca van. O sea, no miran eso. Y a veces la televisión nos pone lo que queremos ver. Y estaba platicando con mi esposa, ¿te fijas? Mayormente a los hispanos, ¿cómo nos tienen? O sea, nos meten programas de narcotráfico, nos meten series, o sea, de series de religiones, pero de religiones paganas, o sea, de la guadalupana y todo eso. Entonces, películas, o sea, de valientes, de licor, de cigarrillo, de líderes de drogas. Y al pueblo, y aún en las noticias, o sea, meten la farándula, meten a los famosos, a los ricos, a los millonarios. Pero ¿qué pasó con el caso de nuestros países? ¿Por qué no dan seguimiento a lo que sigue en Guatemala? En los países que tembló, de los niños de allá del oriente, de Afganistán, de Siria. O sea, ¿por qué no? No, o sea, no. Porque ¿qué hacen estos? Ellos están aislados de sus vidas y ellos jamás, o sea, no sienten ese peso, ese gozo de ayudar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van solamente a sus trabajos, digamos que llevan un chofer. Ellos van dormidos o van por acá bien viendo su revista, su televisión, sus negocios, todo ello. Otro maneja el carro, alabado Dios, y jamás van a un barrio pobre. Así que como no ven, pues no ayudan. O sea, excepto es casos aislados, como dije, uno entre 50 y todo ello. Pero lo siguiente es lo que sí es la compasión es lo que, no solamente lo que nosotros hacemos, sino cómo lo hacemos. Porque hay personas que dicen que el fin justifica los medios, ¿no? Y dan para que los titulen allá y andar en primera plana y ayudar y hacer buenas obras. La intención, cómo lo hacemos, verso que es 34, alabado Dios, dice, y acercándose, vendó sus heridas. Esto es el buen samaritano, alabado Dios, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cómo lo hacemos? Mire, el buen samaritano hizo algo que más que observar. El sacerdote viéndolo y el levita pasaron de largo. Uno ni se acercó. Pero él se acercó, vio al viajero herido y fue donde estaba y empezó a mostrar, o sea, a ministrar más bien sus necesidades. Ahora, al hacerlo, estaba comprometiendo, o sea, estaba corriendo riesgos que no quiso pasar el sacerdote, por ejemplo. ¿Qué tal si los ladrones estaban escondidos todavía ahí entre peñas para asaltar al siguiente? Alabado Dios. Ahora el samaritano se puso a sí mismo en peligro. Póngase usted mismo en sus zapatos, por decir. O sea, ayudar a alguien, eso es riesgoso. Él se arriesgó. Algunos de nosotros tal vez lo que hubiéramos hecho, ¿saben qué? Pues vemos algo por la carretera y sacamos el celular y llamamos al 911. ¡Ey! O nos acercamos de lejos. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar. Mira, dame tu número o algo o le lanzamos un billete, ¿no? Y voy a llamar al 911 y bye bye. Pues sí, eso, aún ni eso a veces hacemos, ¿no? Eso podemos hacerlo, alabado Dios. Entonces, a diferencia del sacerdote, el buen samaritano tocó al herido con sus manos de bondad y compasión. Entonces, ninguna razón ceremonial sería suficiente para el contacto que tuvo este hombre en la práctica, la compasión que tuvo con el caído. Entonces, vendó sus heridas, echó vino y aceite en sus heridas, porque parece que el vino desinfecta y el alcohol cura. Alabado Dios. ¿Cuántos recuerdan el polvito, ese ungüento que tenían, el mentriolato? ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Metriolate? Mentiolate. Yo pensaba que era mentriolato. Bueno, ahí lo vamos a ver luego. Alabado Dios. Bueno, los antiguos decían que ese era como violeta, ¿no? Color lila, violeta. Ese le echaban en la herida y quemaba. Dice que era bueno para todo. Así que los niños, antes de que le echaran, sanaban. Quemaba aquello, alabado Dios. Entonces el vino, como el vino contiene algo de alcohol, era lo que quemaba la herida, y el vino limpiaba, alabado Dios, el aceite, perdón, limpiaba, pero el vino purificaba, erradicaba ahí, y es lo que él usó. Entonces, alabado Dios, el verso 37, mire lo que él hizo. Él dijo, Jesús le dijo, el que usó de misericordia, alabado Dios. Verso 35, donde estábamos, y luego 36. 35. Entonces dijo, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Fíjese lo que él hizo, alabado Dios, fue movido a misericordia, alabado Dios, y dijo, yo aquí estoy. ¿Sabe lo que él... Lo que él hizo muchas cosas, pero yo estaba viendo lo de los 2 denarios, digo, 2 denarios le pagó, y si se gastaba más, a la vuelta le daba lo demás. 1 denario equivale al salario de un día de trabajo, son como 4 gramos de plata. Un día de trabajo depende de lo que usted gane. Si usted gana 120 o 250, eso es 1 denario. Y él le dio 2 días de trabajo a alguien que no conocía, alabado Dios, para ayudarle. Entonces vemos que lo que vemos aquí finalmente la compasión de él, su tiempo que él tuvo, la compasión. Ahora, no se puede amar a alguien y tener compasión de alguien sin que le cueste algo. Mire todo lo que él le dio. Primero, él le iba a costar su tiempo. Dice que él decidió, o él puso, el buen samaritano le dio sus ojos cuando lo vio con compasión. Mire cómo Dios usa a nuestros miembros, como decíamos ahorita, que Jesús es en la tierra, o sea, trabaja por medio nuestro. Le dio sus ojos cuando lo vio con compasión. Le dio su corazón cuando sintió ese dolor, verlo ahí llagado, verdaderamente compasión. Le dio su bestia, es decir, su mula o su cabalgadura, alabado Dios, cuando él lo agarró y lo montó en ella y decidió andar con sus propios pies. Él fue a pie. En ese sentido también le dio sus pies, porque él caminó en lugar de él, se fue caminando. Y le dio sus manos cuando él vendó sus heridas, le echó el vino, ahí el aceite. Y le dio su tiempo cuando propuso su propia agenda para quedarse con él. Cargó con él, lo llevó ahí y se quedó algún tiempecito, y luego pagó esos 2 denarios y se fue de viaje. ¿Sabe que lidiar con una persona, cuando usted va a ayudar a una persona, sea un enfermito o sea alguien que está en la prisión, conlleva un desgaste? Conlleva una energía tremenda, alabado Dios, el que usted se imagina. Las personas que tienen un enfermo que está diagnosticado, como nuestra hermana Amparito, por ejemplo, que está ahí perpetuamente él enfermo, Navegar con eso es un desgaste en la persona. Igual, aunque usted esté afuera, el ir usted a su sitio, su tiempo, las millas, su vehículo, alabado Dios, su dinero, su comida, su gasolina. O sea, eso es valiosísimo. Eso tenemos que apreciarlo bastante. Entonces, él le dio su dinero cuando pagó al mesonero y aquellos dos denarios. Entonces, Jesús enseñándonos aquí, alabado Dios, está enseñándonos que cuando se ama a alguien y se le muestra compasión, entonces va a costarnos algo a nosotros. Como dije, tiempo, dinero, de todo tipo, alabado Dios. Entonces nos damos a nosotros mismos, a las personas, cuando nosotros nos sacrificamos en todo aspecto, desde lo físico hasta el tiempo y arriesgarnos en todo. Y a los padres, yo quiero decirle a los padres, alabado Dios, que tenemos que aprender de esta lección, que amar a nuestros hijos. O sea, que no solamente mandarlos al colegio, a darles la comida y eso, tenemos que amarlos con dedicación, con tiempo, con esfuerzo, con asesoría, con consejería. Y luego los matrimonios, no sé si debí de dejarlo primero, los matrimonios, tenemos que amarnos unos a otros, lo que nos prometimos, el pacto que hicimos, tenemos que seguirlo en las buenas, en las malas, en lo próspero, en lo adverso. Entonces tenemos que aprender de todo eso, alabado Dios, que nuestro enfoque en todas estas cosas sea importante nosotros, mostremos compasión, gratitud hacia los nuestros, hacia otros. Así que cuando Jesús, mire, terminó con su relato al intérprete de lo que estaba diciendo, alabado Dios, versículo ahora sí 36, le pregunta ahora sí, ¿quién pues de estos tres te parece que fue tu prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ahora sí él pudo contestar, alabado Dios, y aún al contestar, si usted se fija bien en la escritura, no nombra el nombre de prójimo. Es como cuando decimos, fue aquel. Dijo, aquel que usó de misericordia con él. ¿Por qué? Porque les era gravoso hasta pronunciar el nombre de samaritano. Dice, el que usó de misericordia, el tal, el cual. Entonces, no lo hizo porque judíos y samaritanos no se podían llevar entre sí. Entonces, las siguientes palabras de Jesús suenan también familiares para nosotros. Versículo 37 y terminamos. Jesús le dice, alabado Dios, ve tú y haz pues lo mismo. Y eso es para nosotros ahora, aquí y ahora. Si nosotros estamos muy familiarizados con estas cosas, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos allá en la Santa Cena, Juan 13, 37, les dijo, vosotros sois bienaventurados si hacéis estas cosas, si sabéis estas cosas y las hacen. Ahora nosotros hemos oído este mensaje, nosotros estamos totalmente relacionados. En otras palabras, Jesús nos puede decir a nosotros, anda tú y muestra compasión con aquel que tienes enfrente, con ayuda a aquel necesitado, sin ver quién es lo que te pide, tú ayúdale. Sabe que el mundo tiene derecho a pedir que nosotros los cristianos seamos parecidos a nuestro maestro. El mundo demanda de nosotros que le ayudemos, que le aconsejemos, que le visitemos, que hagamos algo por ellos. Tiene derecho en exigir eso. Amén. Así que 1 de Pedro 3:8 finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, unos con otros. Termino con estas hermosas palabras del apóstol Pedro, alabado Dios. Así que Jesús, esperamos que seamos nosotros el canal de bendición, el canal de compasión, alabado Dios, y que seamos genuinos en todo aquello lo que hacemos, cómo lo hacemos, o sea, que hagamos la acción y cómo lo hacemos, la intención como lo hacemos. Estamos puestos para eso. Amén. Así que bienaventurados somos si nosotros oímos y hacemos lo que Jesús nos dijo. Padre,